Grita ¡Wow! Cuando la muchedumbre grita
¡Wow! Cuando el mundo grita
¡Wow! No te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes. Me cansa estar triste.
Buenas, ¿no? Tardes, noches, días, mañanas, madrugadas. Estamos aquí en Malhumoradas por la 103.4 de Quad FM con mi compañera Tete al aparato.
Buenas noches.
Oye, Tete.
¿Qué tal, compi?
¿Sabes que me acordé que estamos en Galicia, que llueve?
A tope.
Y que al día siguiente vuelve a llover.
Sí, 25 días dicen que lleva lloviendo sin parar.
Sí, madre mía, yo no me creo. Mira, esto hace que dude de lo del diluvio aquel. Bueno, no eran gallegos
y no sabían lo que era.
Si nosotros nos hemos ahogado, pero bueno.
¿Habrá algún Noé por ahí construyendo algún arca? No se sabe.
Sí, ya huele a Navidad. ¿Te gusta la Navidad?
No.
Ay, Dios, tú eres más de saboría, muchacha.
Yo soy así. No me gusta. No me gusta cómo está montada. Y como no soy tampoco religiosa ni creo en este tipo de dogmas.
La Navidad son como los muebles de Ikea, cada uno se los monta como...
Sí, sí, está clarísimo, pero el origen de la Navidad ya lo dudo. Ya tengo mis
no
dudas.
Fue Coca-Cola que lo inventó. Eso. Ay, Dios, estoy de marca, soy, mira.
Sí, sí.
Estoy
aquí. Nos van a echar de cuaca, que no se puede decir marca. No, el origen ya lo dudo. Y luego la que se ha liado, pues sobre todo en los países que se consideran del primer mundo, ¿no? Que abusan de los del tercero, que son los que se encargan de hacer las figuritas. Por
ejemplo. De los que hacen los regalitos.
Efectivamente. Sí. Vi hace, pues el año pasado, hace un año, un reportaje sobre eso que me dejó con los pelos de punta. Era un chico, un fotógrafo, un periodista, que se dedicó a ir a las fábricas en donde se hacían todos estos adornitos y todas estas mariconadas que se compran para la Navidad. Y las imágenes son terroríficas, o sea, de críos, de niños... trabajando.
Hombre, porque para que tú te compres un Belén en 60 céntimos, pues ya te puedes
efectivamente,
imaginar.
Efectivamente. Entonces eran chavalines pues trabajando en unas condiciones totalmente infrahumanas y con unos sprays y con una cantidad de químico y de sustancias totalmente nocivas, ¿no? Para la salud, y los críos allí sin ningún tipo de seguridad, absolutamente de nada, porque tenían incluso la piel totalmente manchada e impregnada de tintes y de todo. Y había alguna foto en la que salía algún chiquillo con la típica mascarilla de estas de papel y nada más. Y así
estaban. Oye, me estás amargando la Navidad, ¿eh?
Bueno.
¡Ay, Dios!
Por lo menos que sirva de algo.
Sí, aparte es Navidad, época de gastar, de consumir. Viene el Black Friday.
Bueno, esa es otra. El Black Friday es la vergüenza ya del consumismo.
Sí.
Yo soy muy radical para esto, compi.
Mira, ¿sabes que el otro día me reí muchísimo? Porque estaban, bueno, denunciando que muchas empresas, muchas tiendas, estos grandes comercios, no hacen ninguna oferta, simplemente lo pone en grande, en rojo, el precio. Y realmente cuando vuelves a las 2 semanas, el precio es el mismo. Si ha sido 2 semanas anteriores, el precio del artículo es el mismo. No,
exactamente.
No hay ninguna rebaja.
Engaño.
Y yo, pues sí. Me parece bien, ¿qué quieres que te diga?
A mí no.
A mí me parece bien. Porque vamos a ver, si tú, la gente que piensa que realmente tiene algún tipo de beneficio, de ventaja, de aprovecharse de estos los comerciantes no trabajan para perder, ¿eh?
Ya, pero bueno, no sé. Es
y además repercute también en todas las personas que tienen que trabajar un montón de horas extras.
Sí, pero esas personas no son las que se enriquecen con ese tipo de...
Exactamente,
ese problema.
Exactamente. Entonces no me parece mal, porque si no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo y de que hay muchísimas horas al día y al año para para comprar y tenemos claro. que hacerlo así, copiando, bueno, pues una temática totalmente capitalista, que bueno, sí. que un poco de bueno, no sé.
No sé, para mí es, o sea, bueno, tú ya me conoces, ya sabes cómo soy en ese sentido. Yo considero que es una vergüenza, o sea, es la vergüenza de este primer mundo que le llaman, ¿no? El consumismo y la absoluta inconsciencia, ¿no? A la hora de comprar y de eso, sobre todo de comprar cosas que no tienen
ni mucho valor ni mucho sentido.
Efectivamente.
De todas maneras, todo el que quiera, bueno, darle una vuelta de tuerca a eso intentar en la medida de sus posibilidades colaborar para revertir esto que estamos conversando, pues puede hacerlo de otra manera, pues comprar en el pequeño comercio, comprar en el pequeño comercio y apoyar el comercio local, el comercio de proximidad. Ahora salió una iniciativa muy interesante de que los regalos sean envueltos en papel de periódico. Mira, pues, igual pequeños gestos así hacen grandes cosas. Recordarles a todas las personas que nos están escuchando que pueden bien escribirnos al 644-737-303 o también pueden ponerse en contacto con nosotros al 881-012-232 porque estamos transmitiendo desde el estudio José Couso, Malhumoradas.
Quiéreme un poquito más, padre.
Bueno, y ahí estábamos escuchando la propuesta de Pablo Bicho,
suave.
Que bueno, que viene con un nuevo disco, Aires Nuevos, y que para hacer esta nueva propuesta musical ha decidido hacer una campaña de crowdfunding y que, bueno, lo vamos a tener en breves por aquí, por el estudio. Vamos a escuchar otra de las canciones de esta que propone Pablo.
Suave, suave. Oye, mami, hablo con las plantas. ¿Qué más da si solo estoy soñando con la llegada a la montaña lejana que un día vi y que aún puedo leer? ¿Qué más da si ahora te digo que todo aquello fue cariño verdadero y sentido desde lo más hondo de mí? Hablo con las plantas, con la fuente que refresca, con los pájaros que cantan mañana cuando amanezca.
Un poquito de Aires Nuevos, lo nuevo de Pablo Bicho, que como les comentaba, Tete es nuestro invitado del día de hoy, con el que estamos muy súper contentas de, bueno, de conversar acerca de este proyecto que acaba de lanzar su campaña de crowdfunding.
Pues
¿tú
sí.
sabes lo que es el crowdfunding?
Bueno, alguna idea tengo. Sí, es bueno, es una muy buena manera, ¿no? De mira, antes estábamos hablando de consumismo y todas esas cosas, y en este caso es un poco lo contrario, ¿no? Es pues ya dar la oportunidad a pues, artistas y a proyectos muy interesantes que están ahí en la sombra y de alguna manera pues hacerles salir a la luz con la colaboración de diferentes manos, ¿no?
Pues sí. Pues sí, ya luego le voy a ilustrar yo, ¿eh? Yo le voy a ilustrar con toda mi sapiencia y todo mi saber de Google lo que es el crowdfunding. Pablo, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
No tan tarde, son siete minutos nada más. He hecho un poquito de magia, no me ha quedado más remedio.
Carajo.
Bueno, pero los artistas sois así.
Bueno, pues sí, no ahondo en el asunto, pero vamos, magia.
Sí, es que este es un sábado que parece un viernes, ¿verdad que sí?
Sí.
Sí, parece
un sábado de los que parecen viernes.
Sí, sí.
Pues bueno, palo te habrás llevado, porque mañana ya es domingo, Pablo, se acaba el fin de semana.
Bueno, no pasa nada, porque para mí casi que no hay una grandísima variación.
No hay diferencia, ¿verdad?
Pablo, bueno, ¿qué es para ti este nuevo proyecto? ¿Qué es para ti Aires Nuevos?
Pues Aires Nuevos es mi proyecto de nuevo disco, después de un tiempo en el que no había publicado nada, y es un poco un reencuentro con mi camino que nunca dejé, pero que en algún momento como que se ralentiza, ¿no? Y yo venía precisamente de ese momento, que se había ralentizado, y esto es una manera de reencontrarme otra vez en este camino de la música en el que llevo tantísimo tiempo.
¿Cuánto tiempo es tantísimo, Pablo?
Pues mira, es que yo precisamente estaba para unos periodistas de Santiago preparando una biografía bastante amplia que me hubiera gustado traer si yo supiera que hoy no era el día que era, pero de cualquier modo te digo que desde el año 83, ¿vale? En el año 83 yo empecé a tocar la guitarra a los 12 años, pero en el año 83, digamos que con el grupo de aquel entonces bajo presupuesto, en lo que hoy se llama Noroeste Pop Rock, y que yo estuve en varias ediciones, en aquella ocasión era un festival a nivel Galicia y nosotros ¿sí? habíamos quedado como en tercer lugar. Uh-huh. Y habíamos hecho la primera maqueta, digamos, documentada de nuestro repertorio que llevamos a Madrid. Hicimos una entrevista con Jesús Ordovás en Radio 3. Entonces
la
íbamos
movida.
En un 127 de color aceituna.
¡Qué maravilla!
Y Galicia era ir a Madrid era como casi ir a América.
Madre ¿no? mía, ya te digo. Y más en esa Madrid. Época que, madre,
sí, sí, sí.
En los 80 Madrid a nivel musical era, vamos, o sea, creo que no se va a repetir jamás en la vida. Lo que sucedió en la movida
era
madrileña.
Era la época de la movida. Llamaban la movida madrileña, ¿verdad?
Efectivamente.
Pues sí, o sea, el 83 fue la primera visita que hice a Madrid con este proyecto. ¿Sí? En el 86 grabé el disco de Radio Océano, Esto no es Hawái, ni falta que fai, que se grabó en Radio Nacional de España, en los estudios de Música 2. Eso fue en el año 86. Uh-huh. Y en el año 80, a finales del 89, yo ya me fui a Madrid como para quedarme en Madrid.
¿Sí?
Y entonces viví mucho esa época maravillosa en Madrid, con toda la gente que allí me encontré, que en aquel momento había, pues los Toreros Muertos, un montón de artistas que en ese momento estaban bullendo, ¿no?
¿Y cómo conseguiste salir vivo de allí?
Bueno, pues sí, es buena pregunta, porque realmente yo allí viví una época muy frenética, de mucha noche, de mucha actuación, de mucho café cantante, de muchísima actividad.
Claro.
Y llegado un punto, después de pasar por varios productores haciendo maquetas y demás, bueno, hice una con mi primo Justo Lera, que es, yo tengo allí en Madrid cuatro primos que son músicos,
¿sí?
Y con Justo Lera hicimos esa primera demo, y ahí es donde nació, digamos, Pablo Bicho como con sus canciones, porque hasta entonces yo era bajista del grupo, normalmente de punk rock, de uh-huh. rock y esto.
Sí.
¿Tu carrera como bajista fue al mismo tiempo que cantante?
No. Yo comencé como bajista en los grupos y luego en Los Bichos, que fue el proyecto después de Radio Océano, fue Los Bichos, que bueno, fue un trío de rock garajero con dos chicos de barrio que practicaban boxeo, y con este grupo en el año 87 también hicimos un Noroeste Pop Rock, que era la primera actuación de los Ronaldos, por ejemplo, habían venido en Achapop,
wow.
y una serie de gente. Entonces se hacía en el pabellón de los deportes de Coruña. Y bueno, ya a final de aquello hicimos un disco colectivo, un doble vinilo en el que participaron varios grupos de Galicia. Y después de aquello yo fue cuando me cogí la maleta y me fui ya para Madrid. Que recuerdo que en el tren entraron dos policías de paisano, se pusieron unos guantes de esos de plástico y me registraron todo el equipaje. Yo era un niño, pues con el pelo largo, un bajo, claro.
Tenías
una maleta.
Tenías pintas extrañas.
Una cosa, bueno, sí. pues eso.
Tenías pinta de artista.
Y al llegar también me pasó eso. Pero bueno, digamos que me costó como un año entrar en el circuito. Cuando entré ya fue todo seguido, ¿no? Y entonces esos años fueron de mucha actividad. Ahí colaboré con Los Toreros Muertos, con Lions in Love, que era un grupo maravilloso, con Steph, con Daniel Melingo, que es un músico argentino que sigue haciendo cosas extraordinarias, con muchísima gente. Ahí, bueno, me incorporé a la oficina que movía a Los Toreros Muertos, que era un poco el éxito de aquel entonces en los 80, uh-huh. a la sala Ya Está, a la sala Lab, y un poco al circuito de salas Uristán, Honky Tonk, todas las salas así que había en Madrid funcionando, ¿no? Uh-huh. Digamos que, bueno, yo me presenté en Madrid en el año 89, hice dos actuaciones gracias a Manny Moure, el bajista de Los Toreros Muertos, fundador, en un local que se llama Lab, en la calle Colón, y la perpendicular, digamos, es Valverde, y es donde estaba el Yasta. Entonces, entre Yasta y Lab era un sótano donde, ya su nombre dice, era un laboratorio, ¿no? Allí estábamos todos creando constantemente, ¿no? Entonces, bueno, ahí presenté lo que fue mi primera banda como Pablo Bicho, que fue Pablo Bicho y Los Salaos, uh-huh. y con mi primo Justo Lera, Álvaro, y un chico, bueno, un hombre ya, claro, que es el Chino Flores, que es un guitarrista excelente de heavy. Y bueno, presenté mi trabajo, digamos, mis canciones, mi cosa medio latina, medio rumba, medio ecléctica, medio extraña, medio con unas... Y está grabado y documentado en un VHS que tengo mucho interés en porque ahora estoy como... me he propuesto revolver en todas estas cosas, pero documentarlas, visualizarlas, claro. digitalizarlas, ¿no? Porque todos estos documentos están en VHS y en cintas de cassette y cosas así.
Claro, a ver, eso es un tesoro, evidentemente.
Sí. No, entonces, te quiero decir que en esos dos días que Manny me ofreció el ALA para yo presentar Pablo Bicho y Los Salaos, la gente quedó muy impactada, porque yo venía de hacer punk rock. Entonces quedó muy impactada por la actitud y un poco por la mezcla de cosas. Y de ahí me empezaron a llamar para todo el resto de salas. Hasta que los gitanos artistas se enteraron que yo estaba en una de las calles de los Ronaldos, allí en un local, y vinieron todos a ver si me podían criticar. Pero bueno, la cosa salió bien y fue todo lo contrario. Me felicitaron y muy bien.
Entraste en la familia, ¿no?
Ese día estaba Antonio Flores y le encantó mucho. Muchísimo lo que...
Madre mía, qué experiencia conocer a Antonio Flores.
Bueno, es que en aquellos años yo he conocido muchísima gente.
Claro.
Muchísima gente. Entonces, claro, ahora estaba mirando atrás, y cuando escribía, claro, volvía a escribir y no se acababa de la cosa, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, pues eso fue una época muy bonita, que no volverá nunca, como es la vida, ¿no?
Sí,
a medida que vas andando, pero que todos guardamos muy buenos recuerdos, y la mayoría de los artistas además seguimos, muchos vivos, gracias, y seguimos en activo.
Pero es curioso que esta nueva propuesta musical que traes con este título, Aires Nuevos, lo que ha hecho de alguna manera es revivir todo el pasado, ¿no? Toda tu historia, hacer que tuvieras que rebuscar en todos los cajones porque todas estas cosas que tú nos cuentas, sabemos un poco de la trayectoria de Pablo Bicho, pero imagino que te has hecho un viaje desde el 83 hasta hoy, ¿no?
Sí, así es. Sí, pues es exactamente. Está siendo un ejercicio para mí, porque yo lo venía mascando hace tiempo, pero nunca me decidí a hacerlo. Y ahora, con motivo de sacar el disco y de hablar en algunos periodistas, concretamente es un correo que estoy preparando para Pilar Comesaña y Alberto Casal. Pilar Comesaña es la directora del Zigzag, de la TVG, y Pilar es una autoridad musical, y Alberto también, desde hace más de 30 años, porque son periodistas especializados en música. Entonces... pues eso, si cada vez pues vas escribiendo más. Y bueno, después de Madrid, que venía con relación a lo que me decías de que cómo saliste vivo de allí, pues es cierto que en el año 92, a finales del 92, fuimos a las Alpujarras de Granada, una serie de artistas, Pablo Carbonell, yo, Mercedes Ferrer y un grupo de músicos,
¿sí?
a hacer 12 horas seguidas en un local de un amigo del manager. Y bueno, las Alpujarras de Granada, pues son, es un barranco de Poqueira.
Que es una maravilla ese sitio.
Pampaneira, Bubión y Capileira. Uh-huh. Y enfrente a Pampaneira, arriba en la cumbre, en la Atalaya, hay un monasterio budista con el lama. Y de allí, pues precisamente ayer estaba viendo un documental de María, que es la mamá del niño de Osel, del niño sobre el que se hizo la película, que los tibetanos interpretaron que era una reencarnación del lama.
Sí.
Entonces, bueno, me trasladé a aquello, ¿no? Y bueno, que yo conocí aquello y me impactó mucho porque la gente que estaba, eso se pobló mucho de hippies, aunque los pueblos tienen nombres como gallegos, porque Pampaneira, Capileira, el barranco de Poqueira, ¿no?
Sí, es verdad. Así.
Pero se pobló de mucho del movimiento hippie en los 60-70, de muchas nacionalidades diferentes que, claro, acabaron por allí. Uh-huh. Y pues se fueron afincando allí en pequeños cortijos, los arreglaban, los preparaban y así vivían en un medio muy natural, ¿no? Entonces yo, que venía de la noche hasta arriba, pues para mí fue
un baño de salud,
una bomba de oxígeno tremenda. Y al año, claro, siguiente se repitió la experiencia, porque ese primer año todos se fueron a Madrid, yo me quedé un poco más, pero regresé a Madrid. Pero
entonces te enganchaste a hippie.
Pues, hombre, sí, yo estoy por la labor de
sí,
de
tú que, tienes de cara que, de que te de enganchaste.
Que el mundo sea un poco más.
Un poco menos, más hippie.
Ya sabemos qué. Y un poco más, ya sabemos qué. Mm. Porque realmente es que es así, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquello me gustó muchísimo y fue una bomba de oxígeno que me ayudó a reencontrarme conmigo, y ahí conocí a la madre de mi hija. Y ahí pasé un invierno en un cortijo en medio de una montaña donde no había carretera, ni luz eléctrica, ni nada, de ningún tipo de comodidad de la civilización, y vivíamos allí arriba, y de vez en cuando bajábamos, y cuando había que subir algo se subía con un mulo.
¡Qué bueno!
Sin Black Friday, ni luces de Navidad. Sí.
Entonces la gente venía de Madrid a lo mejor a visitar y decía, tío, y te vas a... Se iban cuando se iba poniendo el sol y dice, ¿y os vais a quedar aquí ahora? Claro, que vivimos aquí. Esto es lo que hay.
No, y seguro que fue una época muy feliz, evidentemente.
Muy maravillosa, y hice unas canciones, muchísima creación. Uh-huh. Allí también hice un dúo musical con un profesor de piano de Granada, que es Helios, que era un tipo que se llevó a su cortijo un piano de gran cola, o sea que no sé cómo consiguió llevarlo hasta allí, porque...
Madre mía, con la mula. ¡Pobre mula!
Pues, no, este llegó a hacer cuando tenían un cortijo así más o menos tal, hacían una pista de tierra, ¿no?
¡Qué fuerte!
Entonces, la pista de tierra por allí con el piano...
Pues, bueno, mira, en Egipto se hicieron unas pirámides y no se sabe cómo, así que mira una cosa, todo es posible.
Todo esto comienza con la pregunta, ¿cómo sobreviviste a la vida madrileña?
Es cierto.
Y es así, ¿no?
Y terminamos por una burra cargando
un piano de cola.
Sí. Y yendo a por leña y escarbando.
Qué bueno.
Y recogiendo las cosas de los árboles.
¿Qué os parece si escuchamos otro temita?
Eso te iba a decir, tienes un título aquí que me parece extraordinario para este momento del programa.
Sí.
Qué bonito es empezar. Uh-huh. ¿Te parece que lo pongamos para que la...
Y luego nos cuentas un poquito.
Gracias.
Vamos allá. Sí.
Malhumoradas.
Diferentes, variadas formas de hacerlo, todo en esta vida. Y aunque yo hoy quiera contarles lo que a mí me sucedía, y eso que me enamoro de esa manera sencilla, y es que allá en el pueblo mío, cuando yo me revolvía, miraba al cielo y le pedía que me explicara el porqué. Y es que allá en el pueblo mío, cuando yo me devolvía, miraba al cielo y le pedía que me explicara. Qué bonito es empezar, sin prisas por acabar, disfrutar y valorar
ti todo el día. Qué bonito es empezar sin prisas por acabar. Disfrutar y valorar cada ratito. Qué alegría me llevé cuando a tu casa llegué y esas cosas que decías no eran más que la entradilla a lo que después sería una amistad para toda la vida. Y conocí que hay más fortuna en las personas cuando luchan y valoran sin pensar. Y por igual, en razas ni religiones, oye, qué bonito es empezar sin desilusiones. Qué bonito es empezar sin prisas por acabar. Disfrutar y valorar cada ratito del día. Qué bonito es empezar sin prisas por acabar. Y valorar cada ratito. Qué bonito es empezar. Disfrutar y valorar. Qué bonito es empezar. Disfrutar y valorar.
Bonito empezar sin prisas, ¿verdad que sí? Sobre todo eso, ¿verdad, Pablo?
Es maravilloso. Pero bueno, a veces las cosas, como estaba diciendo él precisamente hace nada, las cosas a veces cuando salen así es cuando mejor salen, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Pablo, tienes un elenco que cuando lo he visto, o sea, me he muerto de la envidia. Vamos a ver.
¿Pero Miguel, tú cantas también?
Yo no canto, pero conozco a estos y son, vamos, la creme de la creme.
¿Y a quién no conoces tú, Tete? Madre mía, qué chica.
Miguel Lamas. ¿Cómo narices has conseguido que Miguel Lamas esté en esto?
Te lo voy a contar.
Cuéntamelo.
Yo a Miguel Lamas lo conocí con 14 años en Ponte de Hume, tocando. Él iba a tocar con un grupo de reggae en el bar de un amigo de Chona, en el Jamaica, en el bar de Paco Chona, de Ponte de Hume, que le mando un saludo a Ponte de Hume, a él y a todos los amigos de Ponte de Hume que me apoyan, pero especialmente a Chona. Yo lo conocí a Miguel en ese bar, estaban sus padres, lógicamente, él tenía 14 años, ¿vale? Entonces yo cuando me encontré con él, con aquel chico, con aquellos pelo, con el pelo largo, no sabía muy bien si era una niña o un niño. Estaba claro que era un niño, pero claro, estaba allí arreglando algo con la batería. Cuando empezó a tocar la batería, yo me quedé con la boca abierta y dije, pero no puede ser. Yo ya había tocado con muchos músicos, ¿vale? Con
sí, pero este chaval es de otro mundo.
De mucho nivel.
Sí, sí.
Pero es que Miguel empezó a los 9 años y empezó muy fuerte. Cuando yo lo conocí con 14 años, Miguel estaba tocando como cualquiera de los buenos, ¿vale? Sí. Desde los 14 años han pasado 12 años, ¿vale? Sí. En 12 años Miguel hoy en día pues es una figura. Desde que yo lo conocí, le propuse tocar en la banda con nosotros y desde el primer momento dijo que sí. Claro,
qué maravilla.
Te quiero decir que cuando llegamos al primer festival a tocar con Miguel, yo creo que Miguel se sabía mejor las canciones que ninguno de nosotros.
Seguro.
¿No? Y bueno, a partir de ahí hicimos muchas actuaciones con él, mucho rodaje, y luego él empezó a pasar por muchos proyectos diferentes. Sí. Ya estaba tocando con chicos, con proyectos, y ya se fue a Madrid. Y ya desde aquello, pues, Miguel es uno de los mejores baterías, quizá, por supuesto, de España. Y
yo me atrevo a decir del mundo, o sea, es espectacular.
Haciendo eventos internacionales.
Es espectacular.
Realmente, Miguel es, ya desde siempre, yo lo vi como un niño, bueno. Tienen que ver muchas cosas, familiares músicos, los padres mucho apoyo, uh-huh. y él mucha fuerza, muchas ganas, mucho estudio y tiene muchísimo talento y bueno, hoy en día pues es una grande figura.
Es una pasada.
Y ha confirmado que va a venir el día 31 de enero
¿serio?
A la presentación.
Madre entonces, mía.
Y ahora ya después de esa declaración de amor, no puede faltar.
Es muy, muy difícil escuchar a Miguelito tocar y no declarársele.
Mira,
pero
una cosa,
en el momento.
Y además a Miguel Lamas, ¿quién más comparte?
Pues mira, tiene
contigo
a Tony González en la percusión latina. Tiene a Yago Mourinho al piano, que cuidado con Yago Mourinho, tela también. Octavio Vargas es un crack del bajo. Es
Octavio
flipante.
Vendrá el día 31 también.
Qué maravilla. Uh-huh. Paul Álvarez y, por supuesto, Pablo Bicho. En la voz y los coros.
Que viene también.
Sí, viene también.
Claro, pero es que para la banda en directo ha habido cambios porque Yago no puede, Paul tampoco.
Sí.
Entonces va a venir Miguel Lamas, va a estar Tony González de Son de Camagüey. Por supuesto,
qué bueno.
Tony es un colaborador mío también de muchos años y muy querido. Va a estar David Galloso, que es el guitarrista de Soul Track, que es un chico talentísimo que toca súper bien. Y tiene una energía estupenda. Uh-huh. Va a estar Nacho Goris, que ha sido también de Soul Track, pero que anteriormente ha hecho muchísimas actuaciones conmigo.
Sí.
Va a estar mi hermano Antonio Constenla, que es un músico de los primeros de Coruña, que ha salido de primero batería de jazz. Pues si conocemos el club Filloa, ¿no?
Sí, claro.
Pues, entonces Filloa Express era el grupo de jazz en los inicios de
como el residente, 30, ¿no? Uh-huh.
Casi, yo qué sé, cuántos, si 40 años o 35 años, ¿no?
Sí.
Entonces, Antonio era el batería de ese grupo durante un tiempo. Después mi hermano se fue a estudiar tambores bata a Cuba. Y fue un poco, gracias a él, pues yo me introduje mucho en el tema latino, con la Fania del Star y todos los cantantes maravillosos que salieron de ahí. Y además de eso vamos a tener también la suerte de contar con Kirenia. Kirenia es el fuego cubano, ¿no? Junto con Tony, ¿no?
Entonces, Kirenia es compañera mía en Presto Vivace.
Pues esa va a ser la banda que si no ocurre ninguna catástrofe extraordinaria, va a ser la que va a estar el día 31 de enero. Con
mira, nosotros. Pero el 31 es sábado o viernes, Pablo.
Cae en viernes y sí.
Pues a ver, ¿eh?
A las 10:30.
A ver si no te vas a equivocar y vas a aparecer el sábado.
No, porque ahí ya me lo vienen a anunciar. Cada 5 minutos me lo...
Viernes 31
Pablo,
de enero.
31, ¿qué va a pasar ese día? ¿Qué esperas ese día?
Por lo que está contando van a pasar muchas cosas.
Pues mira, en primer lugar va a ser una presentación en directo con una banda de músicos que son amigos muy queridos, que significan mucho para mí, y un reencuentro con mi hermano Antonio. Y bueno, va a ser una gran fiesta de presentación. Hoy he estado preparándoles un correo con el orden de las canciones, con algunas canciones que vamos a incorporar además de las del disco, pero no muchas más, porque tampoco vamos a hacer una actuación larguísima, y además la preparación va a ser un tema que requiere mucha energía y con la que estoy rezando para que todos colaboren.
¿Estás dando tus pasitos ahí ya de...?
Sí, digamos que a mí lo de montar banda me crea mucha responsabilidad, y entonces estaba muy reacio a montarla porque estoy reacio a montar la banda con poca preparación, aunque los músicos sean muy buenos, porque me genera muchísima inseguridad, entonces sufro mucho y estaba como muy... Pero en este caso se ha ido todo muy bien y pienso que va a ser...
Pero mira, cuando estabas contándonos incluso los cambios que se han dado con relación a la banda por temas de fechas, lo estabas contando con tanta ilusión,
sí.
Parecía así como cuando un niño pequeño está abriendo sus regalos de cumpleaños. Años,
sí, realmente es así.
Y sobre todo cuando hablo de su hermano, hay que decir.
Eso que acabas de mencionar, esa palabra, ilusión, es una palabra maravillosa, que a veces cuando llevamos mucho tiempo en una actividad como la música, como que muchos músicos como que se queman, se quedan ahí como, ¿sabes? Entonces, el tener capacidad de ilusión es súper importante, súper importante. Y yo, gracias al cielo y al universo, pues la tengo, es la suerte que tengo. Me llevo muchos chascos, pero también...
Pero sigues ilusionado.
Exactamente.
Es que si pierdes la ilusión, olvídate ya de ser músico y de ser artista.
Sí, se convierte en un tema mecánico, pero claro. Es que estos trabajos tienen mucho desgaste porque trabajas con las emociones y llega un momento que la vida te hace pasar por muchos obstáculos y hay que tener mucha resistencia y ser muy niño toda la vida para poder continuar con ganas, ¿no? Yo admiro a los cantantes mayores.
Mira una que cosa, salen aquel tema que has propuesto que se llama Hablo con las plantas.
Sí.
Queremos, ¿qué te parece, Tete?
Por favor.
Pablo, si lo escuchamos y a la vuelta hablamos del proyecto de crowdfunding que tienes en este momento, bueno, para que todas las personas puedan adquirir aires nuevos.
Maravilloso.
Malhumoradas por la 103.
Suave, suave. Hablo con las plantas. ¿Qué más da si solo estoy soñando con la llegada a la montaña lejana que un día vi y que aún puedo leer? ¿Qué más da si ahora te digo que todo aquello fue cariño verdadero y sentido? Desde lo más hondo de mí hablo con las plantas, con la fuente que refresca, con los pájaros que cantan mañana cuando amanezca. Y hablo con las plantas, con el fuego también hablo, le digo cosas al oído bajito sentido. Hablo con las plantas, hablo con las plantas, hablo con las plantas, mira que yo sí. Y ese fuego consejero que te da puro tan lleno, nadie lo puede parar como la las plantas, con la fuente que refresca, con los pájaros que cantan mañana cuando amanezca. Y hablo con las plantas, con el fuego también hablo, le digo cosas al oído bajito sentido. Hablo con las plantas y hablo con las plantas, y hablo con las plantas, mira que yo sí.
Malhumoradas, con churros, chocolate caliente, hablando con las plantas, pero en especial hablando con nuestro amigo Pablo Bicho. Ay, Dios mío, ¿qué haríamos sin Urbano, verdad? ¿Qué haríamos sin ti, Urbi? Lástima que no tienes micro. Nos ha traído,
no, mejor que no lo tenga, que si no, no para.
Nos ha traído un cargamento, esto, sí. Esto debería ser ilegal, un cargamento de churros con chocolate caliente, ole, ole, ole. Así no hablo yo con las plantas.
Ole tu gracia. Pues sí, maravilloso.
Y Pablo, ¿qué te parece? Mira cómo nos quieren y nos cuidan aquí en cabina.
Bueno, sí, es que la vida está llena de regalos y de sorpresas. Y en este caso, este es un regalo maravilloso. Justo en un día como hoy, con este frío y estos días que ha hecho de viento, de lluvia, de tempestad.
Madre mía, huele que alimenta.
Ahora a ver qué sigue con el programa. Compi, que nos toca el momento malhumorado. Tomando chocolate con churros es imposible.
Antes del momento malhumorado quería comentar, bueno, estábamos hablando de que a propósito de este nuevo proyecto, Aires Nuevos, Pablo ha lanzado recientemente, hace aproximadamente 48 horas, una campaña de crowdfunding por la plataforma Verkami para conseguir que este disco se materialice. Pablo, ¿cómo están las cosas? Cuéntame, ¿qué necesitamos para llegar a conseguir el objetivo del crowdfunding?
Es mi primer crowdfunding. Yo he tenido que que indagar y ver cómo lo hacían los demás y bueno, fijándome un poco y la plataforma te va indicando, es toda la página es muy intuitiva, entonces vas a ver una portada donde está la portada del disco y yo voy a hacer un titular que es si quieres participar de la campaña de crowdfunding para la fábrica de mi disco, digamos para fabricar el disco, puesto que la producción musical, en lo que se refiere a lo musical, está acabada y terminada. Ahora de lo que se trata es de financiar, conseguir que la gente, que las personas, 80 personas participen en la campaña de crowdfunding. Se ha puesto un objetivo sencillo, pienso.
Un objetivo bastante fácil,
asequible,
¿no?
Sí, porque sí, yo creo que sí.
Es muy importante que se alcance y siempre es mucho mejor. Si los dioses y el universo lo quiere, que se alcance antes de 40 días y poder marcar un siguiente, pero sobre todo que digamos tener pues eso, estar confiado en que se va, en que se alcance, ¿no?
Entonces usted, doña y señora, que está ahí con el ¿cómo se llama? El mandil de cuadros y la sartén, que no sabe usted lo que es un crowdfunding, espere que yo le voy a explicar. Es fácil, Tete.
Es muy fácil.
Usted le dice a su nieta que le dé el smartphone. Que busque la página de Pablo Bicho en Facebook.
En Verkami.
No, pero también en Facebook, que tú lo tienes.
Vale.
También en Verkami por Google.
Sí.
Usted pincha y va a aparecer el proyecto de Pablo, que en este caso se llama Aires Nuevos. También puede salir, si lo busca en Google, Aires Nuevos.
Sí.
Sale.
Y en Facebook ya hay bastantes personas también compartiéndolo, claro. ¿Verdad? Pablo, ¿cuáles son tus redes sociales? Cuéntanos. Para que te busque por ahí
yo
la gente.
Estoy bastante activo en el Facebook, en Instagram empiezo también. Tengo el Twitter, el 20, pero prácticamente no tal. Y en el LinkedIn también. Uh-huh. Y en el canal de YouTube. O sea, básicamente en esas son las redes en las que estoy visible, digamos, ¿no? Se ha hecho un objetivo de 2.000 euros para esta campaña. Y los mecenas son las personas que aportan, que hacen aportaciones al proyecto. Y las diferentes aportaciones son 25 euros, que incluye el disco dedicado, firmado, enviado por correo certificado al domicilio de la persona y una invitación para el concierto de presentación el viernes 31 de enero en la Sala Garufa a las 10:30.
Sí, porque es bueno aclarar que la persona hace una aportación, pero tiene una contraprestación, o sea, se lleva, claro, el disco a casa.
Claro.
Sí, realmente lo que
es como pagarlo
por
adelantado,
de alguna manera.
Es un intercambio.
Exacto.
Eso es.
Exacto. Aparte, es súper fácil de hacer la aportación. Se puede hacer con tarjeta de débito, con tarjeta, sí, de crédito, pero lo más importante es que en Verkami, si el artista o el creador no consigue el objetivo, no se hace el cargo. O sea, solamente se realiza el cargo a la tarjeta o a la cuenta que usted incluye en el proyecto una vez
se consigue
superado
el objetivo.
Entonces es una plataforma bastante segura.
Sí.
Y que bueno, para Navidad, para hacer regalos, está.
Es absolutamente segura y como tú acabas de decir, la persona, digamos, hace la reserva de esto. Pero el cargo a su tarjeta en su banco no se lo hacen hasta que no se completa el,
claro,
objetivo. Así es que, claro, cuando dicen, no, es que estoy a final de mes, no sé qué, no, digo, no te preocupes, hazlo ahora y te lo pasarán
una vez finalice.
Sí.
Hasta
vez
dentro
se
de 38 días, nada, nada, nada.
Sí, hombre, puede ser que tengamos suerte y lo consigamos a los 25 o a los 30, pero quiero decir que no es el momento, que mucha gente piensa que es instantáneo, pero no, lo que hacen, eso sí, en cuanto le das a tu aportación y pones tus datos, creas tu usuario con una contraseña, la que quieras, pones tus datos del banco y dices aportación, la de 25 euros, vale. Entonces en ese mismo momento te llegará un correo electrónico a tu teléfono, si lo tienes en el teléfono, tu bandeja de correo electrónico, a tu correo electrónico, te va a llegar una confirmación de que has hecho esa aportación y a la vez que le llega a la persona que la hace, me llega también a mí, ¿no?
Y sobre todo muy interesante que si usted por lo que sea, porque está apretado económicamente y en este momento en concreto pues no sabe si va a poder, bueno, pues hacer esta compra, pues no se preocupe, usted comparta, acóseme a los primos y a las primas por WhatsApp, compartiendo el proyecto de Pablo para que podamos tener físicamente Aires Nuevos este año. Bueno, y vamos a escuchar este tema, antes del momento malhumorado, porque de verdad es que es un tema apasionante, ilusionante, en el que de verdad ya yo hice mi aportación, ¿eh? Espero que Tete también la haya hecho. Urbano, otro compañero que tenemos aquí por la cabina también. Invitar a todas las personas que nos están escuchando que visiten la página de Facebook de Pablo Bicho, para, bueno, apoyar a un artista local que está reencontrándose con su carrera musical, lleno de ilusión, con una banda impresionante.
Increíble.
Y nosotros seguimos aquí desde el estudio José Couso en la 103.4 de Cuad.
¡Familiña! ¡Ah! ¡Aires nuevos!
Entre frutas y flores silvestres del campo,
ay, si tú eres.
En un mundo mitad verdad, mitad soñado.
Ay, 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 ay.
Entre sonido a metal caliente, ah, que suena en lo más hondo de mí. Mil canciones chispean ritmos y compases nuevos. Aires nuevos. Y la bailarina juega y baila por el aire, moviendo con su pelota. Yo la miro queriendo también,
y yo también,
y ser igual que ese caracol.
Y yo.
Pegadito al tronco, húmedo y antiguo de amanecer, y quiero rodearme de ti, y quiero revolcarme en ti, quiero verte así cada vez juntita conmigo, me llenas de aires nuevos, aires nuevos. Aprovecha tu rayito de luz, paz y control.
Pablo, que nos contaras así con la boca llena de perros.
No podemos hablar, tenemos la boca llenísima.
Qué buenos están, por Dios bendito.
Dice hermano, una voz en mi cabeza dice, son de botaqueros.
Se merece la publicidad el tío, ¿eh?
Mira, Pablito.
Dígame.
Entonces, necesitamos para conseguir ese objetivo en los próximos 37 días, 80 personas.
Menos, porque ya estamos en el 16.
Sí, 17. Pero bueno, sí,
80,
la gente que se venga arriba y que se anime y que regale discos por Navidad, que es que siempre viene bien. Correcto. A partir de ahí, así como un toque sabrosón, ¿no?
Sí, es magnífico.
Sí, sí.
A mí me enganchó mogollón desde el primer minuto, ¿eh? Me moló muchísimo. Tiene un rollo muy, muy, muy fresco. Me encanta. Y bueno, no me quiero ni imaginar a la Kireni haciendo esto, ¿eh?
Sí, ya me lo estoy imaginando. Ahí,
madre mía.
A la
porque ella es espectacular también. O sea, que va a estar muy, muy bien. Hombre, yo espero poder ir. Además, es un día después de mi cumpleaños. Es un buen regalo de cumple.
Hombre, pues sí.
Tienes que pagar la entrada igual, Tete.
Jolín, yo estaba aquí a ver si colaba.
No.
Los músicos son gente muy querida para mí, muy importante en mi vida. Y hay una persona que ha hecho siempre coros conmigo, que es María Goris, que está embarazada, en estado de buena esperanza, y está de 7 meses para ese día, entonces probablemente no pueda asistir, pero bueno.
Bueno, pero vas a estar muy bien acompañado.
Muy bien acompañado.
Muy bien acompañado.
Sí, sí, maravillosamente bien.
Qué Pablo, maravilla. Tenemos una sección única en este programa, el resto es todo improvisación, como puedes ver.
Ya, muy bien.
Incluso los churros los improvisamos.
Pero lo que pasa en este programa no pasa en ningún otro.
No.
Qué bien que no nos da por hacer lives. ¿Cómo se llama? ¿Los vídeos estos en directo?
Live. Sí, ¿no? Los del Face.
Sí, sí, sí.
Sí. Pues tenemos una sección que es nuestro momento malhumorado, ¿no? Ajá. Para algunos llamamos así. Entonces, bueno, pues normalmente cada uno expone aquí pues su ratito de mal humor, que puede ser de esta semana, de hoy, de toda la vida, lo que tú quieras. Por lo tanto, Pablo Bicho, ¿qué te pone de mal humor?
A mí me pone de mal humor, por ejemplo, te puedo decir, pues cuando alguien hace un regalo a alguien y esa persona no lo ve. Eso me pone de mal humor. pero entiendo que...
Tú dices
que,
como alguien que cuando es malagradecido.
Sí, porque no se da cuenta. Es que en la vida tienes que estar en una actitud en equilibrio contigo mismo para ver realmente todas las cosas bonitas que ocurren y no solamente las que desgraciadamente nos toca vivir y no nos gustan, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pone de muy mal humor que la desigualdad.
Hombre. Sobre todo en estos tiempos que parece que está creciendo, ¿no?
Especialmente en los niños. Eso me pone muy triste y de mal humor.
Pues a mí me pone de mal humor la hipocresía. La hipocresía de personajes públicos que en privado critican a las mujeres que defienden otras mujeres, les llaman feminazis y las ponen finas por haber, bueno, por haber participado o por estar participando en diferentes actos y eventos en defensa de la mujer. Y después estas personas, por llamarles algo, se dedican a encabezar manifestaciones para salir en la foto. Manifestaciones a favor de la mujer, manifestaciones en contra de la violencia.
Sí, sí.
Vamos a ver, tío, quédate en tu casa.
O sea que es un tío.
Sí, quédate en tu casa. Ojalá me esté escuchando y sepa de quién hablo. No tengas la poca vergüenza de ponerte al lado de mujeres que estás criticando todos los días en privado. Y ya acabé.
La hipocresía.
Terrible.
Tremenda, terrible.
Bueno, pues siguiendo la línea, saben que ahora el próximo 25 de noviembre se celebra el Día contra la No Violencia. Que bueno, que lamentablemente las cifras siguen en aumento. Desgraciadamente, todos los años tenemos que contar un montón de víctimas, no solamente en España, sino en el resto de países del mundo, víctimas mujeres a mano de la violencia machista. Pero hubo un detalle que me dio así muchísima rabia, que fue cuando, pues bueno, saben todos y todas que lamentablemente, o bueno, no sé si lamentablemente, pues, gracias a, estamos en el juicio del asesinato de Diana Kerr. Se está celebrando el juicio del asesinato de Diana Kerr con el presentable señor este que tiene nombre de Caramelo. Y en uno de sus alegatos, él dice que se acercó a Diana porque pensó que Diana era una chica gitana. A lo que la jueza, con muy poco tacto y con un ramalazo más racista si cabe que el del propio asesino confeso de Diana Kerr, responde que si al acercarse a la chica no se dio cuenta que era una chica normal, que no era gitana.
Lo madre escuché mía, y no tengo palabras.
Parece un dato así, es un dato, bueno, pues es que posiblemente si por desgracia la que va pasando por allí es una niña gitana, hoy no estaríamos celebrando este juicio y quizás ese juicio no hubiese sido tan mediático porque es la prueba evidente de que hay vidas que valen más que otras.
Cierto,
él lo dejó.
Cierto.
Me puso de muy mala leche.
No me extraña. No me extraña.
Buah. Tremendo.
Es que no tiene ni comentario posible.
Tremendo.
Yo también lo escuché y me quedé a cuadros.
Sí, sí. Luego dicen. Luego
efectivamente.
Dicen, luego decimos. Bueno, ya después de soltar así como toda esta mala leche que siempre viene bien, hay una buena noticia.
¿Sí?
¿Te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando con una chica jugadora de fútbol?
Sí, Iris.
Iris, que nos comentaba que, pues para mí, increíblemente, las mujeres que trabajan profesionalmente en el deporte del fútbol pues no tenían cubiertas cosas tan básicas para un trabajador como la baja por maternidad.
Por ejemplo.
Entonces yo flipaba.
Sí.
Se fueron a la huelga y tres días de huelga, ¿no?
De un equipo de primera división, Pablo. O sea, que tiene tela la cosa.
¿Tres días más o menos duró la huelga?
Bueno, la buena noticia es que han llegado a un acuerdo, pero no exactamente a un acuerdo, porque claro, yo he hablado con Iris precisamente para felicitarla, pensando en lo mismo que tú, en la buena noticia, ¿no? Que se paralizó la huelga a los tres días porque se suponía que habían llegado a un acuerdo, pero no es del todo realidad. Ella me explicó que la realidad es que han aceptado reunirse con ellas.
O sea, lo que lo han hecho es paralizar la huelga para escucharlas.
Para escucharlas. Ah, eso no, amigo, quiere decir que hayan aceptado ya los términos que ellas pues exigen con toda la razón. Me lo explicó Iris esta semana, digo, vale, es una buena noticia, pero no es tan buena noticia como esperábamos, desgraciadamente. Tienen la reunión dentro de poquito. Ella espera, están esperanzadas de que realmente vaya a ir adelante el acuerdo, pero cuando vaya, pues lo anunciaremos a bombo y platillo, claro. Porque
esperemos
ahí sí, estaré,
que,
sí que tendremos.
Que se resuelva. Uh-huh. Pablo, cariño, ¿cómo te lo has pasado?
Me lo he pasado genial, os agradezco muchísimo.
¿Volverás?
De corazón el haberme traído y el poder hablar un poco de mi pasión, de mi, de mi vida en la música, de este nuevo disco, de esta nueva oportunidad, de este crowdfunding que se acaba de iniciar y que me tiene tan ilusionado, y la verdad que os agradezco de corazón a las dos el haberme
Pero
dado
mira,
esta oportunidad.
Vamos
Gracias.
A hacer una cosa, vamos, cuando termine la campaña de Verkami, volverás a presentarnos el disco, a que nos hagamos una foto con él y a celebrar.
Y a cantarnos algo en directo.
¿Okay? Pero esta vez tienes que volver con la guitarra, ¿eh?
Será un placer.
Bueno, que nos vamos.
Adiós.
Nos vamos.
Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias.
Y muchos
gracias
éxitos y que todo salga excelentemente bien el 31.
Seguro
que te
que
lo
sí.
mereces.
En un mundo mitad verdad, mitad soñado. Entre sonido a metal caliente que suena en lo más hondo de mí. Mil canciones chispean, ritmos y compases nuevos, aires nuevos. Y la bailarina juega y baila por el aire, moviendo con su pelota. Yo la miro queriendo también,
y yo también,
y ser igual que ese caracol.
Y yo
pegadito al tronco, húmedo y antiguo de amanecer. Y quiero rodearme de ti, y quiero revolcarme en ti. Quiero verte así, cada vez juntita conmigo. Me llenas de aires nuevos, aires nuevos.